No me importa cuánto tiempo hayas estado en el fondo como hombre, cuánto tiempo hayas estado derrotado como hombre, Jesucristo está de pie sobre ti hoy, diciéndote, levántate.
El doctor Tony Evans dice que Dios te ha puesto donde estás con un propósito especial.
Así que es hora de que tomes tu lugar y seas el hombre y el padre que Dios te ha llamado a ser.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Las bendiciones provienen de Dios, pero no solo de Dios. Hoy, el Dr. Evans aborda la importancia de las bendiciones que transmitimos y qué hacer si nunca nos las transmitieron a nosotros. Acompañémoslo mientras comienza.
En nuestro pasaje de hoy tenemos a un hijo suplicando por la bendición de su padre. Esaú está suplicando por una bendición. Ahora debes quitarte de la mente el uso casual de la palabra bendecir. Decimos, ya sabes, Dios te bendiga, te bendigo. Hoy en día usamos la palabra de manera bastante casual, muchas veces. Pero cuando Esaú le pedía a papá que lo bendijera, no solo estaba diciendo, papá, di te bendigo. No, la bendición hablaba de otra cosa. Hablaba de la continuidad del pacto. Un símbolo de la palabra bendición era la continuidad del pacto. Espero que cada cabeza de familia aquí tenga un testamento. Si no tienes un testamento, no estás actuando de manera responsable. Un testamento simplemente dice, esto es lo que quiero que suceda con lo que se me ha confiado para pasarlo a la siguiente generación. No tener un testamento no va a evitar que mueras. Mucha gente dice, bueno, no me gusta tratar con testamentos porque me recuerda a la muerte. Bueno, necesitas que te lo recuerden. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es irresponsable no tener un plan que tú mismo hagas en lugar de un plan que algún tribunal haga por ti. Así que un testamento es legar hacia adelante aquello que has acumulado durante tu tiempo en la tierra. Lo heredas hacia adelante. Un testamento habla de una herencia usualmente relacionada con cosas materiales. Todos nosotros como padres deberíamos querer que nuestros hijos estén mejor que nosotros. El problema es que solo pensamos en estar mejor en términos de cosas materiales. Pensamos en estar mejor en términos de dinero, ropa, vivienda o, ya sabes, las otras características físicas de la vida. Y ciertamente las herencias incluyen eso. Pero la bendición en la Biblia, aunque incluía cosas materiales, incluía mucho más. Porque la bendición incluía el sello divino que se colocaba sobre la siguiente generación por parte de la generación anterior. Y en las Escrituras vivías y buscabas la bendición. En nuestra historia, Jacob, el menor, quiere la bendición. Así que él idea un plan con su madre, Rebeca, para robarle la bendición al hijo mayor, Esaú. Y así, mientras Esaú salió a cazar para conseguir comida y llevársela a su padre para recibir la bendición, Rebeca le dijo a Jacob, mira, lo que tienes que hacer es ir a buscarme un cabrito. Yo prepararé la comida. Tú ponte la ropa de tu hermano porque tu padre no puede ver. Dice que sus ojos estaban débiles, no podrá ver. Tú entra con la ropa de tu hermano y lleva la comida que se supone que tu hermano debe llevar y deja que él te bendiga a ti. Entonces, él va y se pone la ropa de su hermano, entra en la habitación. Su padre Isaac dice, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Jacob dice, no, soy yo, soy Esaú, tu hijo mayor. Él dice, acércate a mí. Él dice, ahora te sientes como Esaú, pero suenas como Jacob. Y entonces lo bendice. Hablaré de eso en un momento. Lo único que quiero que entiendas ahora es cuán crucial era la bendición. Él estuvo dispuesto a aliarse con su mamá en contra de su papá para conseguirla, porque esto involucraba su futuro. A lo largo de la Biblia, Dios alaba a Jacob y no a Esaú. Aunque Jacob está haciendo lo incorrecto. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, necesitas el capítulo 25 para responder eso. Si retrocedes una página al capítulo 25, versículo 27, cuando los muchachos crecieron, así que son más jóvenes en el capítulo 25, cuando los muchachos crecieron, Esaú se convirtió en un cazador hábil, un hombre del campo. Jacob era un hombre pacífico que vivía en tiendas. Ahora bien, Isaac amaba a Esaú porque le gustaba la caza, porque él era el atleta y Rebeca amaba a Jacob. Cuando Jacob preparó un guiso, Esaú llegó del campo y estaba hambriento, muerto de hambre. Así que Esaú le dice a Jacob, versículo 30, por favor, déjame probar un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque estoy hambriento. Versículo 31, Jacob le dice, primero véndeme tu primogenitura. Véndeme los derechos de primogenitura y te daré algo de comer. Esaú dijo, mira, estoy a punto de morir. Tengo tanta hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Y Jacob dijo, primero, júrame que me darás tu primogenitura, los derechos del primogénito. Así que él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y un guiso de lentejas. Y comió, bebió, se levantó y siguió su camino. Aquí está. Así Esaú despreció su primogenitura. Esaú valoraba tan poco su primogenitura que estuvo dispuesto a entregarla por un poco de comida. En lo que respecta a Esaú, quédate conmigo, no había ninguna conexión entre mi primogenitura y mi bendición. Mi primogenitura está por aquí y mi bendición está por allá. Pero cuando lees Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, dice, no seas como el inmoral y profano Esaú que vendió su primogenitura por comida. En otras palabras, el problema de Esaú era que solo pensaba en el presente. Solo quería lo que quería en ese momento porque no pensaba en el futuro. Él dice, tengo hambre ahora, quiero comida ahora. Dámela ahora y ya me ocuparé del después cuando llegue porque ahora mismo me estoy muriendo de hambre. Uno de los problemas que tenemos entre los hombres es que están orientados solo al presente. No soy feliz ahora, no quiero la responsabilidad ahora. Todo se trata de la hora. No todo se trata de la hora. Se trata de que transmitas la bendición hacia adelante. Esa es la declaración divina de Dios de ti, para ti y a través de ti, porque eres una persona orientada al futuro. Pero demasiados hombres están orientados solo al presente. Y así como no piensan más allá de sí mismos, abandonan a sus familias, abandonan a sus hijos, se vuelven irresponsables, se niegan a cambiar porque están abandonando la bendición que está orientada al futuro. Él solo quería comida ahora. Él dice, Padre, bendíceme, porque eso es lo que se supone que debe hacer el Padre. Se supone que debe transmitirla. Transmíteme a Dios y todo lo que eso conlleva, pero pásame eso a mí. Ahora, ¿qué incluía la bendición? En el capítulo 27 se nos dice, Él dice, esta es la bendición, hijo mío. Versículos 28 y 29. Que Dios te dé el rocío del cielo, la abundancia de la tierra, la abundancia de grano y vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Que seas señor de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea el que te maldiga y benditos sean los que te bendigan. Dios se remontó hasta el pacto abrahámico. Abraham se lo transmitió a Isaac. Ahora Isaac se lo está transmitiendo a Jacob, cuando debió haber sido transmitido a Esaú, quien rechazó su primogenitura. La bendición era una herencia futura de parte de Dios. Por favor, presten atención al lenguaje. Que Dios haga esto, que Dios haga aquello, que Dios haga eso. Mira, ahí es donde falta la bendición. Solo estamos diciendo, quiero que hagas esto y quiero que hagas aquello. Oh, ¿quieres ser doctor? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser maestro? No hay nada de malo en eso, pero la bendición era lo que Dios haría. Quiero que Dios haga esto. Quiero que Dios haga eso. Quiero que Dios haga lo otro. Quiero a Dios. Se trataba de Dios, 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 Dios. No solo de lo que yo quiero para ti o lo que tú quieres para ti, sino de lo que Dios quiere para ti. Esa era la bendición. Porque sucedería por causa de Dios.
El Dr. Evans regresará con más de nuestro mensaje en un momento, incluyendo un análisis de por qué tantos de nosotros todavía estamos suplicando por nuestra bendición. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
En el corazón de la bendición estaba transmitir el favor divino. Observa el contenido del favor. El contenido del favor es que Dios va a preparar las cosas para ti. Dios irá delante de ti, y cuando Él haga eso será Señor, dice. La gente te servirá. Antes de que hubiera una mujer y antes de que hubiera hijos, Dios le dijo a Adán que nombrara las cosas. Dice que Dios trajo los animales a Adán y como Él los nombró, así se llamaron. Así que cuando un hombre opera bajo la bendición, bajo el pacto y bajo el gobierno de Dios, tiene la autoridad de nombrar las cosas y de dominar las cosas dentro de la esfera de su llamado, no cualquier cosa, sino dentro de la esfera de lo que Dios trae. Pero Dios tiene que traerlo. Y cuando bendices a la siguiente generación, le das permiso a Dios para traerlo para su bien. Cada vez que ves una oruga, tiene un futuro glorioso. Ahora, sé que lo que estás viendo ahora mismo no es gran cosa. Cuando esa cosa se encierre en su capullo, será hermosa y va a volar. Tenemos una generación de niños que no despegan. Todavía están arrastrándose porque nunca han sido bendecidos. Nunca han tenido la bendición sobre ellos para afirmarlos y para hablarles de Dios. No solo cosas para ellos, sino a Dios en ellos, quien les traerá las cosas apropiadas. Tu voluntad debe ser más que cosas materiales. Mi voluntad debe ser más que cosas materiales. Debe ser Dios y la transferencia del favor divino. Ahora, eso es un problema. El problema es cómo conviertes una maldición en una bendición. Deuteronomio 25:5 dice que Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Quizás fuiste criado y sientes que has estado viviendo bajo una maldición como hombre. Has estado viviendo no bajo el favor divino como hombre. Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Me encanta la historia de Jabes en Primera Crónicas 4, versículos 9 y 10. Y su nombre significa dolor. Jabes significa dolor. Él estaba en dolor. Cada vez que llamaban su nombre, Jabes, él escuchaba la palabra dolor, porque eso es lo que significa. Dice que nació en dolor. Así que estaba viviendo una vida sin bendición, por la razón que fuera. Y entonces oró esta oración: Señor, bendíceme en verdad. Porque aunque no tenía un padre terrenal que lo bendijera, tenía un padre celestial que sí podía. Y él dijo: bendíceme en verdad. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Con en verdad estaba diciendo: fui hecho para más que esto. Fui hecho para hacer más que esto. Fui hecho para vivir una vida mejor que esta. No estoy satisfecho con mi nombre humano, dolor. Él dice: ensancha mis fronteras. Estaba diciendo a Dios: no estoy satisfecho. Dame más capacidad. Fui hecho para más que esto. O que tú estés conmigo, dice él. No puedo hacer esto sin ti. Tiene que estar centrado en Dios. Guárdame del mal. Ponle una orden de restricción al diablo. ¿Sabes cuál es la parte hermosa de eso? Dice: y Dios respondió su oración. Y Dios respondió su oración. Cuando yo crecía en Baltimore, íbamos a jugar bolos duckpin. Ya no hago mucho de eso. El duckpin bowling es con una bola pequeña. No es la grande en la que metes los dedos. Es la pequeña. Y era en la bolera Lafayette. Así que una vez al mes, los sábados, íbamos allí. Ahora las cosas eran bastante sencillas en el barrio, ¿de acuerdo? Esto no era boliche de alta clase. Y muchas veces las máquinas no funcionaban completamente. Así que no era tan sofisticado como lo es hoy. Y a veces los pinos no todos se recogían. Así que algunos seguían tirados. Otras veces la máquina los recogía y uno se caía y volvía a quedar en el suelo. Te lo dije, esto es el barrio, ¿de acuerdo? Así que íbamos a jugar duck pin. Pero ¿sabes qué? Había un tipo, ahora no podías verlo. Solo se veían sus pies. Él iba de una pista a otra recogiendo los pinos que la máquina no alzaba. Así que corría de una pista a otra sin parar. Iba recogiendo las cosas que habían sido derribadas y que la máquina no podía recoger para que la siguiente persona pudiera lanzar. No me importa cuánto tiempo hayas estado derribado, sé que alguien que es capaz de levantarte de nuevo con mucha fuerza y volverte a poner en pie una vez más. Porque Él quiere que recibas la bendición. El favor de Dios que avanza hacia adelante te es transmitido para que tú puedas transmitirlo a los tuyos. Me encantan todas las películas de Rocky, pero realmente me gusta Rocky V. En Rocky V, Rocky está retirado porque ha recibido muchos golpes y está magullado. Su ojo está mal, ya no puede pelear más en Rocky V. Se encuentra con un joven boxeador prometedor llamado Tommy Gunn. Y Tommy Gunn ha admirado a Rocky Balboa mientras seguía su carrera. Así que se conocen y se hacen amigos. Y le dice a Rocky Balboa: Rocky, semental italiano, ¿me entrenarías? Rocky dijo: chico, sí, puedo seguir en el mundo de las peleas ayudándote a ti. Así que sí, te entrenaré. Así que Rocky trabaja con él. Tommy Gunn asciende y se convierte en el campeón mundial de peso pesado gracias a la influencia de Rocky Balboa. La película se reduce a los últimos 15 minutos. Toda la película se centra en esos últimos 15 minutos. Verás, Tommy Gunn ahora se ha convertido en el campeón del mundo y se le ha subido a la cabeza. Así que ahora tiene mucho dinero y ha recibido mucha atención, mucha notoriedad en las noticias. Así que Tommy Gunn está viviendo a lo grande y ya no necesita a Rocky. De hecho, se pone beligerante con Rocky. En esos últimos 15 minutos están en una reunión y Tommy Gunn golpea al esposo de la esposa de Rocky Balboa, su cuñado. Quiero decir, lo tumba de un puñetazo y lo derriba por una discusión que estaban teniendo. Luego Tommy Gunn insulta a Rocky y a su hijo. Después Tommy Gunn reta a Rocky a que haga algo al respecto. Rocky se arranca la camisa y comienza la pelea. Están en la calle peleando entre ellos. Es una pelea callejera. El problema es que Tommy Gunn es demasiado joven, demasiado fuerte y demasiado rápido. Así que aunque Rocky hace todo lo que puede, no puede seguirle el ritmo a este joven. Y entonces todo se reduce a un golpe que lanza Tommy Gunn y golpea a Rocky, enviándolo a la cuneta derrotado. Mientras está en la cuneta, mientras está caído y acabado, Rocky recuerda. En la pantalla sobre su cabeza se muestra lo que está pensando. Así que recuerda Rocky prima y Rocky segunda. Y recuerda siempre al gran Apollo Creed y cómo luchó con valentía hasta que finalmente se convirtió en el indiscutible campeón del mundo. Y cuando recordó a Apollo Creed, intentó levantarse, pero no pudo. Luego recordó a Clover Lang, Rocky III. Y cómo Clover Lang lo había vencido, pero cómo él luchó para recuperar el campeonato. Y cuando lo recordó, intentó levantarse, pero no pudo. Luego recordó a Iván Drago y cómo fue a Rusia y lo derrotó en su propio terreno. Y recordó eso e intentó levantarse, pero no pudo. Pero entonces recordó a alguien más. Recordó a su viejo entrenador, Mickey. Ahora Mickey había muerto en Rocky IV, pero Mickey ya estaba muerto. Pero recuerda a Mickey. Cuando Mickey estaba de pie sobre él diciéndole: levántate, levántate porque Mickey te quiere. Ahora es cuando empezó la música. Dum, 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 dum. Da, 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 da. ¿Sabes a lo que me refiero? La música suena y Rocky Balboa se levanta, se sacude. Tommy Gunn se aleja caminando a lo lejos. Rocky Balboa mira a lo lejos y dice: oye, Tommy, una ronda más. Encontró una fuerza que no tenía y un poder que no poseía y pudo derrotar al joven. ¿Por qué pudo derrotarlo? Porque recordó a alguien que había muerto y que luego volvió a la vida para recordarle lo que podía hacer. No me importa cuánto tiempo hayas estado en el fondo como hombre, cuánto tiempo hayas estado derrotado como hombre. Jesucristo está de pie sobre ti hoy diciendo: levántate, levántate, porque Jesús te ama. Así que es hora de tomar tu lugar y ser el hombre y el padre que Dios te ha llamado a ser.
El doctor Tony Evans habla sobre el poder de la bendición que surge de nuestra conexión con Cristo. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El paso final de una reparación de fontanería consiste en abrir el agua para comprobar si hay alguna fuga. El lunes, el Dr. Evans señala que Dios utiliza el mismo tipo de prueba de presión para asegurarse de que nuestro carácter se mantenga firme cuando es puesto a prueba. Espero que nos acompañe.